Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad. Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Show Me the Impacto. Junto a Tomás Sánchez estamos comenzando este capítulo llevando los contenidos que consideramos que son interesantes y que ustedes también, capítulo a capítulo, nos han ido dejando ideas, comentarios. Hay personas que han ido aportando ahí bastante, no solamente con lo que sienten por el podcast, sino también con qué temas les gustaría escuchar.
Sí, está muy bueno y la verdad es que lo agradecemos y los animamos a seguir haciéndolo, porque la verdad es que está muy bueno siempre saber qué es lo que le interesa, qué es lo que no, qué es lo que nos salió bien, qué es lo que salió mal, y por lo tanto ir afinando la aguja en términos editoriales de qué tipo de tema, qué tipo de entrevista ir abordando, nada, depende de nosotros, pero también de ustedes.
Por supuesto, para eso estamos aquí y hoy día vamos a estar conversando con un tremendo amigo nuestro. La verdad es que es un placer siempre sostener no solo entrevistas, sino conversaciones con Alan Meyer. Él es el director general para Chile de Mercado Libre y la verdad es que es divertido cuando se presenta porque dice: fui el primer empleado de Mercado Libre en Chile y hoy día es, podríamos decir, el chief total, pues el boss.
No, y además que tremendo, porque es impresionante cómo se movió todo en un año. Hace un año atrás, justamente, la noticia era cómo Mercado Libre había llegado a tener la misma capitalización bursátil que Falabella. Ajá. Y hoy día, pero es que voló. O sea, hoy día se multiplicó por 3 la capitalización bursátil. A mí me pasaba acá con amigos en Inglaterra preguntándome: oye, ¿compro acciones de Mercado Libre? Y es realmente impresionante cómo no solamente se transformó como en un gran caballito financiero en la bolsa, sino que también cómo vino a cambiar la estructura del mercado y la competitividad ya en las pymes, en el retail, en el día a día. Y bueno, nada, no adelantemos tanto la entrevista.
Oye, hablemos un poquito de lo que ha ocurrido en Australia con Facebook, toda una dinámica que tiene que ver con bloquear algunas noticias, informaciones. Hay otro gigante tecnológico que está pagando por esas informaciones. Cuesta un poco entender bien de qué se trata esta noticia, pero yo sé que tú la tienes al dedillo, Tomás.
Impresionante cómo los gigantes tecnológicos nos siguen dando que comer.
Todas las semanas
se mandan algún numerito y te la dejan dando bote. Bueno, lo que pasó es que el miércoles pasado los amigos de Australia se levantaron, miraron su Facebook y se dieron cuenta de que ya no podían ver medios australianos, más otro par de noticias, y lo mismo le pasó a cualquier persona del mundo en Facebook que quería ver medios australianos. Y esto fue una respuesta, de alguna manera un gallito que le hizo Facebook, porque el gobierno, mejor dicho, la Cámara Baja de Australia había aprobado una nueva ley que establecía que las plataformas digitales tenían que pagarle a los medios cuando estos, cuando en el fondo movían sus noticias, ¿cierto? Y esto justamente abre una conversa muy interesante, muy pertinente de, bueno, cómo repartimos el valor, porque de una u otra manera pasa hoy día de que las plataformas simplemente distribuyen el contenido generado por la prensa, por los medios, pero los medios muchas veces no ven ninguno porque la gente, y todos sabemos cómo todos funcionamos, muchas veces leí el titular, veí la infografía, leíste el subtítulo, la bajada, pero no le hiciste clic, no llegaste finalmente al medio y te informaste sin dejarle uno al medio.
Oye, y este como... Sí, diga.
No, y que en el fondo acá la pregunta es, bueno, ¿cómo nos preocupamos de tener una buena industria periodística? Porque sabemos que una buena democracia sin periodismo no funciona. Alguien tiene que estar auditando e informando. Pero claramente el periodismo va a terminar de morir si es que siempre todas las lucas se las llevan los gigantes tecnológicos. Y hoy día, en el caso australiano, estaba justamente viendo un estudio, mostraba que el 75% del presupuesto publicitario se lo llevaba entre Facebook y Google. Y bueno, y en paralelo lo que pasó es que Google llegó a un acuerdo con, claro, Robert Murdoch, o con su conglomerado de noticias que se llama News Corp, para tener ahí una relación comercial más aceitada y mejor establecida.
Claro, en el fondo lo que quieren es remunerar por las publicaciones a los medios cuando precisamente llegan a través de estos buscadores, y fue bien duro lo que pasó entre Scott Morrison, que es el primer ministro de Australia, y este bloqueo que hizo Facebook, porque obviamente era una amenaza, lo calificó de una especie de amenaza, pero claramente era una amenaza, y que ellos en el fondo lo que hacían era hacer un llamado a que, primero, se diera otro tipo de colaboraciones, tal como tú estás diciendo. Dos, cuando uno quiere hacer negocios en otros países, hacerlo conforme también a las leyes de ese país. Y esto lo hemos hablado varias veces en distintos casos de los gigantes tecnológicos, ¿no? Y de cómo se quiere ir un poco como haciendo un camino que sea un poquito más cierto, precisamente para que competidores como en el caso de nosotros, los medios de comunicación o los mismos comunicadores, no nos veamos demasiado afectados frente a la imposibilidad de generar recursos cuando tenemos al frente gigantes que no son, o sea, que no podemos ser competitivos.
No, y pasan acá dos cosas. Uno tenía que ver con el fondo con la posición de Facebook, porque Facebook decía, no, yo no tengo ningún problema, pero déjeme a mí llegar a los acuerdos solito, no quiero una ley al respecto. Uh-huh. Y claro, suena bien, o es lo que uno entiende que Facebook quiere, porque no quiere que le vengan a normar la cancha, pero lo que pasa es que Facebook tiene un poder de mercado que, claro, tal vez Google puede negociar con Murdoch, pero cuando le toque ir a hablar con la pyme chica del medio local, claro, esa pyme no tiene nada que negociar con Facebook. Facebook le va a poner las condiciones y se acabó la conversa. Entonces ahí es donde estaba la cuestión compleja y nada, pues, ahí tenemos que ver qué va a pasar, porque la verdad es que el mundo entero está mirando. Es decir, este es un problema que lo tienen todos los países.
Exacto, y ojo que, bueno, solo para una cifra final, en una encuesta del año 2020 de la Universidad de Canberra se dice que en Australia el 21% de las personas, 21% de todos los australianos mayores de 18 años usan las redes sociales como principal fuente de información, y por supuesto Facebook es una de las más
útiles. Es que, bueno, y para cerrar con esto, cierro, también hay que preocuparse de que hoy día ya no acostumbramos tanto a mirar las noticias por Facebook, por Twitter o por donde sea, que uno piensa que porque vi un par de memes está informado. Y ahí tenemos un problema, porque la gente se empieza a desacostumbrar de leerse la noticia completa, de tal vez leerla en dos medios con visiones diferentes. Y uno tiene que empezar, o sea, es parte de la cultura cívica de poder construir una buena sociedad, el ser capaz de estar informados. Pero si vamos a informarnos a punta de titulares y memes, es complicado.
El asunto es el siguiente. Usted sigue escuchando Show Me the Impacto y a continuación nuestra entrevista.
Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Meyer, soy el director general de Mercado Libre en Chile. Llevo casi 7 años en la compañía. Tengo el orgullo, el privilegio de haber sido el primer empleado en Chile y de haber acompañado en esta travesía del comercio electrónico, de que pareciera que llevamos muchos años, pero las compañías más antiguas como la mía, digamos, solo 21 años de historia, en lo cual los 7 años que llevo son un tercio de la historia y es casi un tercio, un cuarto de la historia de Internet. Soy un apasionado del comercio electrónico y sobre todo apasionado de las oportunidades que le puede brindar a los más pequeños, a los medianos, a esos que creían que tenían todo perdido con la concentración económica, pero que se dieron cuenta que el canal online, el mundo tech, le podía permitir competir siendo el más chico en mejores condiciones contra el más grande y muchas veces ganarle. Y eso ha provocado una dinámica, un dinamismo, una revuelta, un sueño para tantas pymes que creo que me convoca el día a día a seguir en lo que estoy y tener el privilegio de liderar esta empresa que en Chile ya le permite a más de 32.000 pymes que vendan online en las mejores condiciones, con un crecimiento que jamás se hubieran podido imaginar.
¿Alan, qué falta para entender por qué avanzamos tan lento cuando uno ve, no sé, algunos índices de desarrollo de comercio electrónico de distintas economías, obviamente con distintos desarrollos, pero donde vemos que Chile efectivamente avanza, 2 puestos me parece que avanzó en el último estudio que hace para el comercio y el desarrollo la ONU, y pareciera que si bien ustedes como empresa privada empujan este emparejar la cancha, estas más posibilidades para las pymes, falta todavía un empuje que sea más económico a nivel de los estados, a nivel de políticas públicas. Hay algunos que lo están haciendo como Colombia, por ejemplo, y no sé cómo reciben ustedes experiencias de otros países de Latinoamérica donde funcionan también.
Fíjate, Elena, que a pesar de todos estos indicadores, si tú ves desde el punto de vista de comercio electrónico, Chile probablemente está liderando. O sea, nosotros vemos un comercio electrónico que en la región era un 2 a 3%, en Chile era un 6% previo a la pandemia, y ahora que hablan de un 8 o 9%, Chile ya marcó cifras como el 16%, y esa es la última cifra que tenemos aproximadamente en junio. La verdad que esto ha evolucionado. Yo creo que probablemente en algunos meses como agosto podemos haber tocado el 20%, yo creo que a muchos les da hasta susto reconocerlo, y creo que hemos tenido una dinámica que no ha vivido ningún país en Latinoamérica, con crecimiento realmente extraordinario y con una capacidad de transformar industrias que no fueron tan digitales, que no fueron caracterizadas por un cambio tan brusco, la lograron sacar de un extremo a otro en menos de 12 meses. Podemos hablar como industrias como el vestuario, que pasaron de vender menos del 2 o 3% hasta algunos meses 30, 35%. Los grandes grupos de indumentaria en Chile reflejaban que casi la mitad de sus ventas ya estaba haciendo online, cuando no era el 10% de eso antes de la pandemia. Entonces, la verdad, tengo una visión bastante más optimista en términos relativos de lo que ha logrado Chile en términos de la región. Ahora, si comparamos contra el 30, 40% que ya representa el comercio online en países como Estados Unidos o China, claro, nos queda un gran camino, pero estoy convencido que Chile no ha puesto las mismas trabas que han puesto otros países. No hemos sido el país más obsesionado con tratar de normar todo lo que no entendemos, pero ahora estamos transitando esa vía y vamos a ver cómo termina todo esto. Pero creo que han habido pocos países en Latinoamérica que hayan ofrecido tanta facilidad y tanta posibilidad de escalar como la que ha tenido Chile estos últimos 12, 18 meses y para atrás también en términos de comercio electrónico.
Alan, usted los últimos 12 meses, la verdad es que triplicaron su valor accionario y en paralelo, claramente, la pandemia cambió muchísimas cosas. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el mercado? ¿Qué fue lo que cambió en estos últimos 12 meses, más allá de lo obvio del crecimiento del e-commerce? ¿Qué pasó tal vez en la logística, en el consumidor, en estas 32.000 pymes con las que ustedes son partner? ¿Qué es lo que no estamos viendo que tú desde donde estás sí ves?
Diría que ocurrieron dos cosas fundamentales. Una es que había muchos que no se atrevían a probar, que estaban muy pegados en no solo en cómo hacer las cosas, comprar en el mundo físico, que parecía ser la gran traba, pero también comprarle a las marcas tradicionales. Creo que estaban enfocados en mantener un consumo aprendido durante muchas décadas, en el caso de Chile, donde grandes marcas concentran gran parte de la demanda y donde, de alguna manera, la distancia física, que también era una distancia marcaria, o sea, uno podría correlacionar las marcas a las que le compraba una determinada comuna, el comercio electrónico, el estar equidistante desde la casa. Al final, cuando compro en comercio electrónico, estoy equidistante a cualquier tienda, da lo mismo a cuál esté comprando, me va a llegar a la casa y probablemente en tiempos similares. Me animó a no solo probar el comercio electrónico, sino que a probar canales diferentes. Y ahí me voy al segundo punto, que es el gran triunfo de la calidad por sobre el marketing, donde lo que le empezó a ganar a los grandes rostros, a los grandes mensajes de marketing que me vienen contando durante muchos años, es que definitivamente hay experiencias que pareciera ser que superan incluso la experiencia de compra física. Entonces me atreví a comprar en canales que, oh, wow, de repente que me llegaran las cosas a tiempo no era un factor de diferenciación, sino que era algo más básico, que no era yo el que tenía que estar esperando el producto, sino que el producto esperándome a mí, que no me exigían un medio de pago específico, que no me exigían amarrarme un crédito, una tarjeta de crédito, que no me exigían pagar grandes sumas en despacho para comprar quizás desde regiones. Me acuerdo cuando nosotros empezamos con el despacho gratis a regiones representaban menos de un tercio de los destinos y menos del 3% de los orígenes. Imagínense, menos del 3% del comercio electrónico a través de una plataforma como Mercado Libre se originaba en regiones. Y hoy, más de 2/3 de los destinos son regiones y ya más de un 15% de los orígenes sean en regiones. Y ahí te das cuenta que algo tocamos, había una fibra que estaba esperando ser tocada, que había estado esperando durante mucho tiempo ser probada, y que una vez que la gente se da cuenta de esa equidistancia y se saca el filtro de lo que va terminando produciendo tanto la publicidad como el acostumbramiento de consumo de tantos años, genera un cambio. Y creo que la pandemia finalmente terminó empujando ese cambio que nos estaba costando tanto hacer de forma orgánica.
¿Cuáles son los principales problemas que todavía se identifican? Porque Tomás lo mencionaba, ya la logística fue, podríamos decir, un talón de Aquiles, la confianza del consumidor, los medios de pago. ¿Cuáles son todavía como las principales trabas que tú ves como para que esto realmente explote y empareje la cancha?
No me atrevería a decir cuántas son, pero vamos nombrándolas. Creo que la primera que viene a la cabeza tiene que ver con, claro, hablábamos de 32.000 pymes que ya venden y 600 marcas, no las dejemos de lado, que también representan un porcentaje muy grande de las ventas, pero estamos hablando que Chile tiene más de 500.000 de pymes. Ahí podemos ver, según la CEDS, creo que son 600.000, hay distintos números. Entonces quiere decir que básicamente nos falta una parte muy importante. Tenemos menos del 5% de las pymes vendiendo online. Entonces, el gran desafío, el primer desafío que me viene a la cabeza es cómo hacemos que este 94 o 95% de esas empresas que carecen de muchas herramientas tecnológicas logren llegar al mundo digital de manera que el mismo pool de productos de oferta que se ve en la calle se termine reproduciendo de forma online. Finalmente, con el 5% o 6% de las empresas, terminamos haciendo el 15 o 20% que representa el e-commerce. Mi gran pregunta es qué pasaría si la mitad de las pymes, si la mitad de los rubros, si la mitad de las marcas, si la mitad de los locales que hoy podemos encontrar en la calle se subieran a la era digital, pero no solo se trata de tener una página, se trata de tener las capacidades, los capabilities para poder hacer comercio electrónico efectivo de tal manera que la gente quiera volver a comprarme, que tenga una experiencia tan satisfactoria que me quiera volver a comprar. Creo que ese es uno de los grandes desafíos. El segundo tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de esta larga y angosta franja llamada Chile, que pareciera ser tan excluyente para quienes no viven en las ciudades principales, donde muchas veces nos damos cuenta que quien te compra te pregunta cuál es tu método de despacho para ver si es que les va a llegar el producto. Ni siquiera te pregunta el costo, te pregunta cuál es la compañía que va a hacer la logística para asegurarse que va a llegar o que va a llegar en un tiempo razonable, que por ahí coincida con las promesas que aparentemente te hacen una promesa de entrega. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Cómo le metemos tecnología? ¿Cómo le metemos seguimiento? ¿Cómo le metemos capilaridad? ¿Cómo le permitimos que esos pequeños emprendedores, no solo del comercio, sino de la logística local, que a lo mejor tienen 3 o 5 camionetas, puedan llegar a esos lugares donde nadie más sabría llegar y menos a los costos que son capaces de hacer? ¿Cómo metemos el crowdsourcing, que es como lo que hoy podemos hacer con que cualquiera que tiene un automóvil es capaz de llevar pasajeros pueda llevar también un paquete? ¿Cómo los integramos en esta capa logística y cómo descentralizamos esto que pareciera haber estado aglomerado por algunas empresas que a todo esto lo han hecho bastante bien si comparamos a la región o al mundo, pero que no necesariamente van a poder llegar al 100% del país, no necesariamente van a poder agrandarse a la velocidad que puede hacer alguien pequeño? La verdad que para estas empresas en general, de un día a otro pasar a vender el doble o el triple no les permite escalar sus operaciones, como sí lo podría hacer quien tiene una camioneta y puede pasar a tener otra y duplicar de un día a otro. Y creo que ahí tenemos un tremendo desafío. Y quizás en un tercer lugar, tiene que ver con cómo le damos visibilidad a todo ese incumbente nuevo. Cómo le permitimos que irrigue la demanda, que esa demanda nueva que hablábamos, que puede estar 3 o 4 veces la que era antes, no solo se siga concentrando, sino que le llegue a todos aquellos que son nuevos en el comercio electrónico. Todos esos nuevos que están llegando vía las redes sociales, vía sistemas de mensajería, vía teléfonos, vía publicidad en las calles, y donde termino comprándole huevos de gallina feliz o verduras a lo mejor a alguien que puede ser hasta mi vecina. ¿Cómo le damos volumen a ese que puede que esté vendiendo algo, pero que no logra atrapar los grandes volúmenes de tráfico como sí lo hacen las grandes empresas? Y ahí creo que tenemos todos un rol que jugar. Primero, acompañar a que la gente se sienta orgullosa de elegir PYME, de elegir a la empresa no tradicional. Pero segundo, de lograr que las grandes plataformas le demos, irriguemos el tráfico, irriguemos la demanda a esas empresas que quizás están partiendo y que a lo mejor van a entregar la experiencia que ningún otro podría entregar.
Oye, tremendo testimonio, Alan, porque la verdad es que lo que estáis contando al final es justamente desestructurar la economía como es actualmente, desconcentrarla y hacerla muchísimo más inclusiva. O sea, cuando justamente los proveedores pasan de ser de un 3% o un 15% que vienen desde regiones, de lo único que estamos hablando es de un mercado más balanceado y de más oportunidades. En esa línea, algo que tú estabas comentando y sonaba muy fácil decirlo, de cómo de ahora en adelante empiezan a aparecer paquetes que vienen de todos lados, entendemos de que hay un sistema logístico que es muchísimo más complejo. Y es interesante entender de que normalmente los tradicionales tenían una logística que en teoría era mucho más simple y no lograban manejarla bien. Y hoy día ustedes tienen una logística teóricamente muchísimo más compleja y cumplen y tienen un servicio muchísimo mejor. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué podemos hablar de lo concreto para que un sistema más complejo funcione mejor?
Te diría que acá, no, primero, no hay grande magia, no hay grandes magias, no hay un truco del mago. Lo que sí hay es distintos enfoques. Y creo que la historia, en general la historia de la logística, esto no es un tema nacional, es un tema de lo que ha pasado al mundo, es que el enfoque a la logística ha sido logístico. Y por lo tanto, los desafíos, los límites, los errores, donde falla la logística, es en la logística. ¿Qué pasaría si a la logística le diéramos un enfoque tecnológico y donde entendemos que sí, hay paquetes moviéndose, pero sobre todo hay información? Hay información que nos dice cuando un paquete no se está moviendo, hay información que nos dice si un paquete se perdió, hay información que nos dice si el paquete está en la dirección incorrecta, de si a la hora de separarlo en comunas, desde venir de un centro de distribución, se está yendo en el camión indicado, y también hay una tecnología que nos permite hacer rutas de tal manera que aseguremos que a un determinado horario va a llegar el paquete y no va a ser en una franja gigantesca que eventualmente dura desde las 9 hasta las 21 horas. Esa es la diferencia de un enfoque logístico a la logística y un enfoque tecnológico a la logística. En ambos casos se están moviendo paquetes, en ambos casos viajan adentro un camión, en ambos casos probablemente se originaron en una bodega. Pero el control que podemos tener, la capacidad de decirle con certidumbre a un cliente, a un vendedor, a quien sea, dónde está ese paquete, qué ha pasado, declararlo perdido oportunamente y devolverle la plata o lo que sea necesario, cuando se trata de información, cuando se trata de logística en tiempo real, la tecnología debe ser la forma que miremos la logística. Y creo que este es el cambio, porque no necesariamente los logísticos son los mejores para ver la logística desde un punto de vista tecnológico. Y acá empieza a aparecer este matrimonio que para mí acá es obvio, como está pasando en las finanzas con las empresas fintech, que las empresas que saben hacer tecnología tienen que empezar a complementar a las empresas que saben hacer logística. Esto no se trata de una suplantación, se trata de una colaboración. Y acá creo que con las distintas empresas logísticas, con nuestra logística propia, con la logística de pequeños, hemos podido alcanzar un nivel de certidumbre a la hora de entregar que no había sido posible desde un enfoque logístico en la logística.
Oye, ¿y la sostenibilidad y la logística? Estoy pensando en una cosa bien pedestre, ¿eh? Pero a mí de repente pido una cuestión ya no Mercado Libre, porque no me pasan esas cosas con Mercado Libre, pero por ejemplo con el retail, y llegan en 4 camiones distintos 4 cosas que supuestamente vienen de la misma tienda, que evidentemente vienen de distintas bodegas, pero ahí me imagino que también en una empresa como Mercado Libre o empresas que son líderes y que lideran de una manera innovadora, hay un compromiso con la sostenibilidad, con el impacto que generan, etcétera, que también debe estar en esa conjugación de tantos elementos, ¿no?
Diría que hay dos cosas importantes acá. Una es que cuando empiezas a tener un marketplace, un mall virtual, si se quiere ver de otra forma, que almacena distintos vendedores desde distintos lugares del país a través de una misma plataforma, puedo concentrarlos, no el 100% de los paquetes, porque por supuesto de repente hay alguien que vende una moneda de colección y eso no se puede tener almacenado, pero que un porcentaje muy grande de las ventas se pueden almacenar en un centro de distribución único. Nosotros vamos a estar inaugurando 70.000 metros cuadrados a finales de este año, que probablemente se extiendan a 100.000 metros cuadrados. Eso es el centro de distribución más grande ligado al e-commerce en nuestro país, y probablemente con más de 5 millones de unidades de capacidad de almacenaje vamos a estar juntando muchos vendedores de distintos orígenes que ni siquiera se van a tener que hacer cargo de la logística, y vamos a poder eficientar bastante las cadenas logísticas involucradas. Pero eso no necesariamente cubre el 100% de las rutas, si nos permite eficientar bastante y bajar bastante la huella. Y lo segundo es que el enfoque tecnológico, el enfoque de la información al desafío logístico también te permite tener una trazabilidad no solo de los tiempos, no solo de las ubicaciones en tiempo real de los paquetes, sino también de las emisiones que están de por medio. Podemos saber si una ruta es más eficiente o no, podemos eficientar las rutas de tal manera de en una misma cantidad de kilómetros entregar más paquetes, puedo hacerlo de manera de integrar también personas a pie que puedan a lo mejor recibir las entregas de un par de cuadras y de ahí salir a entregarlos a pie, que quizás es la forma más eficiente. Muchos hablan de los automóviles eléctricos, pero si hay algo más eficiente es la propia capacidad humana de entregar a vecinos incluso. Hoy en día creo que con el volumen que está tomando el e-commerce vamos a tener un nivel de descentralización donde personas que puedan trabajar un par de horas probablemente van a estar entregando a pie en un par de horas de ingresos extra a sus propios vecinos algunos paquetes que fueron a buscar quizás un comercio de conveniencia que tenían cerca de la casa. Entonces creo que al poder hacer ese nivel de escala y ese nivel de información nos permite acceder a formas mucho más limpias de hacer logística que las que conocíamos tradicionalmente hasta ahora.
Oye, Alan, la verdad es que me podría quedar preguntándote por logística un buen rato, pero se nos va a ir el podcast en eso. Hay un tema que uno como que realmente se lo olvida en el caso de Mercado Libre y que era en el fondo lo tradicional de cualquier retail, y es que en buena medida tú dependes de tus partners y tus proveedores de manera mucho más explícita del control que podía tener un retail tradicional. Sin embargo, muchas veces el cliente final se le olvida eso y ve a Mercado Libre casi como la marca final, cuando la verdad es que es solamente una plataforma. Entonces hay un tema de un network, de una combinación de valor, de una relación más simbiótica entre ustedes y sus proveedores, que me imagino que no debe ser para nada simple. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo trabajas, si lo quieres, el tema de calidad de servicio, el tema de fidelización de ellos con ustedes, de estas 32.000 pymes? ¿Cómo es ese trabajo? Porque me imagino que no es de la noche a la mañana que un proveedor te funciona perfectamente bien y da el mejor servicio del planeta.
creo que hay varias aristas de lo que tú planteas, Tomás. La primera es que de cara al cliente, efectivamente el cliente no puede confiar en un sinnúmero de intervinientes, de incumbentes en todo este negocio, y tiene que tener a alguien a quien responsabilizar, a quien reclamar, a quien exigir a la hora de hacer una compra online. En ese caso, nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, lo decimos muy fuerte y claro con nuestro programa Compra Protegida. A quien deben responsabilizar de que les llegue o no les llegue un paquete es precisamente a nosotros, y estamos para ponerle la cara, y creo que eso ha sido tremendamente valorado por los clientes finales. Ahora, aguas adentro es otro el desafío, como tú mencionabas, de con tanto incumbente, cómo nos hacemos cargo de que todo funcione bien. Y ahí vuelvo al enfoque tecnológico, al enfoque escalable, de tener una capacidad muy rápida de dar feedback en tiempo real, de saber quién es ese que está fallando, quién es ese que está funcionando bien. Y de la misma manera como potenciamos a aquellas pymes que entregan mejor servicio y las ponemos en los primeros lugares de los listados para que reciban la mayor demanda de productos, también lo hacemos con quienes nos ofrecen servicio. Probablemente más de algún oferente reciba una mayor demanda porque está entregando en mejores tiempos, con mejores condiciones, con menos fallas, con menos pérdidas, con menos reclamos de cara al cliente. Y de esa manera, en un juego dinámico, donde no le entregamos la hegemonía a quien es más grande o quien lleva más tiempo, sino al que lo hace mejor, no solo controlamos la demanda y la oferta, sino que también de los productos, los servicios y los clientes, sino que también lo hacemos con nuestros proveedores, con nuestras plataformas, con todos quienes están para ser parte de esta cadena de valor, que como decías, es tan compleja de llevar a cabo. Pero lo que hay que entender es que esto nunca va a estar exento de problemas, que siempre va a haber gente que va a estar mejorando y empeorando, y que es un juego de equilibrios donde lo que tenemos que hacer es tratar de entregarle lo óptimo al cliente final.
Oye, Alan, y ahora que hablas de hegemonía, de, bueno, nosotros en nuestro podcast nos dedicamos a hablar de ojalá tener un capitalismo que sea más equitativo. ¿Cómo es que se llama, Tomás, el capitalismo del que hablamos siempre? Un capitalismo... Está sin micrófono.
Más inclusivo.
Más inclusivo. Claro, uno ve en las acciones de Mercado Libre, por lo menos hasta el momento, uno ve que existe eso, ¿no? Que hay una mirada que no es de quedarse con todo el mercado. Pero por otro lado, estás viendo lo que pasa con el uso de los datos o todos los problemas que han habido con los grandes tecnológicos. Y al final uno inevitablemente piensa, bueno, en algún momento se transforman en los líderes, concentración de mercado. Y aquí se me cruzan dos temas, ¿eh? Uno tiene que ver con la concentración económica y otro tiene que ver con el uso de los datos y cómo estamos, bueno, me imagino tú tienes experiencia en la región respecto al uso de los datos, la privacidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿de qué manera también, y quizás esto sea un poco naive de mi parte, se mantiene este espíritu de colaboración del que tú estabas hablando cuando te empiezas a convertir en un gigante como Mercado Libre?
Es un lindo desafío, yo creo que es una historia que se está construyendo. Es una historia que requiere que saquemos lo mejor de nosotros y que requiere estar muy conectado con lo que necesitan los usuarios, los clientes, los que son hoy, los que fueron ayer y los que van a ser mañana. Mi sensación, no hay acá una única receta. De alguna manera la información nos permite entregar contenido más oportuno, más individualizado, más segmentado, que cuando estás buscando un refrigerador no te llegue una publicidad o información sobre un corta uña. Probablemente es poco relevante, y la información bien utilizada permite que recibas menos contenido de forma más relevante y más oportuna. Pero también, como dices, tiene algunos riesgos. Y es algo que tenemos que estar constantemente equilibrando. Yo creo que acá el que va a terminar juzgando es que ninguna plataforma, por grande que sea, va a poder continuar su legado, continuar su crecimiento, si no es tremendamente responsable con los datos, con cómo los maneja, y que el juicio final no va a venir de solamente de grandes entidades que regulen esto, sino de los propios usuarios. Podemos ver cómo hace muy poquito lo que pasó con WhatsApp terminó generando un éxodo masivo, instantáneo y extremadamente veloz hacia Telegram. Y creo que no hay mejor ejemplo que cuando ves eso de justamente el sistema de mensajería que dominaba el mundo. O sea, esa dominancia o ese papel protagónico en la mensajería mundial no le aseguraba ni por si acaso ningún papel central en el futuro. Lo único que lo hacía era sus decisiones del día a día. Y creo que ese es ese es el desafío, ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer todos, de no entender como que ya tenemos ganado al usuario, sino como que construimos la confianza en cada decisión que tomamos. Y es ahí donde nos tenemos que fijar que, como ninguna otra industria nunca en la historia, el cliente no es nuestro, el usuario no es nuestro, y va a tomar la decisión día a día de si sigue eligiéndonos o no.
Oye, en verdad es súper importante lo que comentáis, es decir, cómo hoy día el mundo digital hace que el costo de transacción, de salirse, sea tanto más bajo que te obliga a ti a ser tanto mejor, incluso en el caso de WhatsApp, donde uno podría haber dicho, acá están absolutamente o fidelizados o capturados los clientes, y aún así el éxodo, como tú bien comentabas, a Telegram y a Signal fue muy rápido. Yo tengo un par de amigos que todavía no vuelven a WhatsApp y es complicado hablarle. Pero bueno, hablando justamente de eso, que hay un desafío que está ahí medio escondido, y dije, ¿cómo lo hace Mercado Libre para crecer tan rápido? Bien, y no estoy hablando solamente de los últimos 10 años, sino que del último par de años, sin desvirtuarse. Porque cuando tú creces aceleradamente, tienes un desafío de sostener una buena cultura, de tener una buena operación, de poder tener los mismos valores, de poder seguir cuidando la calidad del cliente. ¿Cómo se hace? O sea, cualquier empresa hoy día medianamente tradicional, tú le dices, te multiplicas por 2, y más allá de que le encante financieramente, operacionalmente no puede. No podría simplemente contratar a la gente. Y ustedes se han multiplicado por bastante más.
Creo que acá tampoco hay una receta secreta, misteriosa, que uno pueda simplemente consolidar en un producto y venderla. Creo que tiene que ver primero con el ADN de las compañías. Creo que tiene que ver con cómo buscan crecer, cómo mantienen ese espíritu de que no gane la soberbia, de que sigamos entendiendo lo que nosotros llamamos beta continuo, que nunca tenemos el producto final de absolutamente nada. Siempre tenemos un nuevo test beta, una versión mejor que la que teníamos antes, o quizás no, y nos tengamos que dar cuenta que teníamos que volver a la anterior, pero que nunca tenemos la versión final, y por lo tanto nunca vamos a tener esa convicción de que hemos alcanzado la meta, de que no hay nada más por hacer. Y eso te mantiene alerta, te mantiene cuestionando lo mismo que acabas de terminar. Por ahí Zuckerberg tiene una gran frase que dice que si Facebook no construye lo que va a matar a Facebook, alguien más lo va a hacer. Yo creo que esa es una tremenda forma de pensar, que tú mismo tienes que reinventarte, no cuando te estén sacando un pedazo del mercado, sino reinventarte para hacer lo mejor que lo que hiciste antes. Creo que esa es una parte muy importante. Y la segunda tiene que ver con la fidelidad al propósito. Tiene que ver con que creo que todas las empresas, particularmente en el mundo hoy o en el mundo que viene, y acá me atrevo quizás a hacer un poco más de futurismo, independiente que nadie tenga la bola de cristal, las personas lo que más van a seguir son empresas coherentes y congruentes, no solo en los mensajes, sino en las decisiones que toman en torno a esos mensajes. Entonces esto no es solo que se trata de los usuarios, se trata también de los colaboradores. Cuando los colaboradores se sienten llamados por un propósito que a lo mejor los cautivó para cambiarse de trabajo, que creo que es quizás lo que más genera movimiento de los grandes talentos en el mundo de hoy, pero además lo ven reflejado en las decisiones de cada día, no solo les hace dar lo mejor de sí mismo, sino que también cautiva a esos talentos que traen los talentos. Te permite escalar porque la mejor gente probablemente va a escuchar que la mejor gente está muy feliz haciendo precisamente lo que vino a hacer. No se está desvirtuando haciendo otra cosa, haciendo politiquería. Creo que está dedicada a ese propósito que lo llamó, que lo llena, y van a querer sumarse a ese proyecto. Y eso quizás ha permitido, si yo miro en retrospectiva, yo llegué hace 7 años a una empresa de 2.000 colaboradores, hoy somos 16.000, y creo que se mantiene no solo ese ADN que yo conocí cuando llegué, sino que ese propósito firme que nos hace que sea algo así como una carta magna, como una hoja de ruta, como aquello que te permite tomar la decisión de lo que quiere la compañía y lo que no quiere la compañía. Cuando nosotros pensamos en democratizar el comercio, las finanzas y el dinero, tienes muy claro lo que quieres hacer. Cuando piensas si es que quieres cobrarle distinto a alguien grande que a alguien chico a la hora de vender en la plataforma, la decisión es muy simple, no requiere una discusión de ejecutivo, requiere que te vayas hacia tu hoja de ruta y pensar qué es lo que estamos tratando de hacer. Cuando piensas si la persona que vive lejos de las capitales tiene que pagar más o menos por un producto, tanto en el valor del producto mismo, vemos muchas tiendas que diferencian según la ubicación geográfica de sus tiendas, o por el despacho de ese producto, también estás hablando de algo que quizás va en contra de lo que es nuestro propósito de democratización. Entonces, creo que eso te ordena muchísimo y permite que la diversidad de perfiles y de culturas que van ingresando a la compañía empiezan a trabajar en pos de un objetivo común con muy poco tiempo y con muy poca capacitación incluso.
Oye, Alan, brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿es estresante trabajar en una empresa así? Porque yo, con todo lo que acabáis de decir, ya como que me desmayé, volví a nacer, pensé que TikTok ahora va a poner herramientas de venta y como unas cosas como de crowdfunding, que también lo hace Twitch. O sea, me imagino que esto debe ser, pero una constante, que hay mucha gente que dice, es que yo no puedo asimilar tanta información. ¿Qué pasa cuando tu compañía funciona desde ese lugar?
Lo primero, que creo que sinceramente no es para todos, es una verdadera montaña rusa. Les prometo que si la gente decía en el comercio que Navidad quizás era el momento peak, yo creo que nuestro momento peak, siempre hemos estado 24/7, pero desde que empezó la pandemia, que fue la gran excusa para que los escépticos se volcaran al e-commerce, hemos estado en una especie de la mejor Navidad, si se quiere, en términos de demanda, o una de las Navidades más difíciles desde el punto de vista de los desafíos logísticos y otros que hemos tenido que afrontar, de forma permanente durante casi un año. Entonces, como tú dices, no es para todo, no es algo que necesariamente le recomendaría al 100% a las personas. Requiere perfiles, que disfrutemos muchísimo lo que hacemos, de enfrentarnos a desafíos donde sinceramente mañana no tenemos certeza qué nos vamos a enfrentar y donde vamos a tener que reinventarnos o pedir ayuda en muchos casos. Pero es una compañía que lo que tiene por desafiante también te lo da para el sentido que hace trabajar cada día. Y por ahí hay una famosa frase que dice que cuando ames lo que hagas va a ser el último día que trabajes, sí. O cuando ames lo que trabajas, donde trabajas, va a ser el último día que trabajes. Creo que eso aplica mucho cuando te tocan jornadas tan intensas durante tanto tiempo. Si estás convencido que lo que estás haciendo, más allá de generarte una remuneración a final de mes, está vinculado a lo que te propones hacer desde el punto de vista profesional, a lo que quieres aportar al mundo, la verdad que la cantidad de horas y la intensidad con la que se trabaja efectivamente cansa, es imposible decir que no, pero te genera una sensación muy rica en el corazón al final del día que te permite percibir lo que estás haciendo, ese trabajo, de una manera muy diferente. Y creo que debería ser a lo que aspiramos todos los que trabajamos. Finalmente creo que ahí es donde sale lo mejor de uno y que emerge por sobre cualquier buena educación, por sobre cualquier buena experiencia laboral. La verdad que cuando estamos convencidos de lo que estamos haciendo y le vemos el sentido, creo que eso permite tener las herramientas y la perseverancia que quizás no se darían en otro contexto.
Oye, Alan, una última pregunta, más, si lo quería así, más empresarial. ¿Cómo en la práctica se logra tener un buen gobierno corporativo, entendiendo que ustedes ya son una gran empresa y por lo tanto hay que alinearse con varios stakeholders, con inversionistas, con la bolsa, con reguladores, con una serie de cosas más complejas que simplemente ser una startup taquilla que está creciendo rápido, con justamente la agilidad y esa velocidad que tiene una startup y ese ADN que tú bien comentabas que te hace diferente? ¿Cómo conviven esos dos mundos?
Por un lado, creo que entender que, en buen inglés, no, me cuesta un poco traducirlo, pero una talla no le calza a todos. Cada país tiene su propia forma de enfrentar un desafío, de enfrentar este desafío de digitalización, de comercio electrónico, de fintechs, y dejar una capacidad muy grande para que los equipos locales puedan tomar decisiones que afectan a la propuesta de valor final de forma muy ágil y muy autónoma. Yo creo que acá el no usar una misma fórmula para todos los países, para todos los mercados, por mucho que estemos en Latinoamérica y que prácticamente todos hablemos español, con excepción de Brasil, que es un mercado muy importante para nosotros, no quiere decir que seamos todos iguales. Y eso ha permitido que el desafío del e-commerce o el desafío de la empresa o el desafío de la inclusión digital se enfrente desde veredas diferentes en cada país, y en distintos lugares vayamos pudiendo crecer de forma súper sostenible. Y el segundo ingrediente te diría que tiene que ver con la disposición a fallar, el entender que estamos en una industria que nadie sabe exactamente cómo va a ser mañana, y al no saber cómo va a ser mañana no hay grandes fórmulas que uno pueda seguir y que te digan por acá vas bien, por acá vas mal. Entonces lo más probable es que la gente se equivoque en el camino, y si nos dedicamos a ser muy duros con aquellos que fallan, probablemente no intenten esas cosas diferentes que van a ser las claves del éxito del mañana. Y tener culturas que premien el emprendedorismo, que entiendan que la falla es el insumo del éxito futuro y no una razón para dejar a un lado a aquel que falló, creo que se transforman en pilares fundamentales para tener no solo gobiernos corporativos, sino organizaciones flexibles, dinámicas, y que por mucho que pasen los años, no pierdan esa capacidad de adaptarse a los cambios y ese entender que, sobre todo cuando hablamos de tecnología, no es el más grande el que gana al más chico, sino el más rápido el que le gana al más lento. Y eso requiere fallar, pero seguir tratando hasta que lleguemos a aquello que le va a hacer sentido al mercado, a los usuarios, y nos va a seguir permitiendo crecer.
Alan Meyer, podríamos seguir conversando como 4 horas y media más contigo, tú lo sabes, siempre es un placer tenerte como entrevistado, como amigo y también como un líder importante en Chile y también en todo lo que Mercado Libre se ha ido convirtiendo para Latinoamérica y desde el punto de vista de lo que nosotros enfocamos siempre la economía acá en Show Me the Impacto. Así que muchas gracias, Alan, por esta conversación.
No, gracias a ustedes, siempre un placer conversar con ambos.
Bueno, la verdad es que siempre un placer conversar con Alan. Nos podríamos haber quedado conversando probablemente un par de horas, pero nada, teníamos que terminar. Show Me the Impacto debe continuar. Y nada, te dejo a ti, Elena, que nos hagas un par de recomendaciones que tenías para ir cerrando el capítulo.
No, yo no tengo un par de recomendaciones. Tengo una sola recomendación y no tiene nada que ver con el podcast, porque como estoy en modo medio pseudo-vacación, estuve tiempo para leer y me leí en 2 días y medio, podría decir, el nuevo libro de Verónica Foxley. Ella es periodista, trabajó muchos años en distintas revistas que lamentablemente no existen hoy día en Chile. No tenemos casi medios de comunicación escritos. Y trabajó mucho tiempo en Argentina, por lo tanto tiene una pluma rápida, audaz, veloz, interesante, muy, muy cautivadora sobre la historia de los dos chilenos que fueron condenados en un principio a la horca en Malasia y que hoy día ambos están, podríamos decir, en Chile de manera irregular para la legislación de Malasia, pero de manera regular en Chile porque el consulado finalmente les permitió volver. Así que está interesante, se llama...
temazo ese.
Es un temazo, aparte que ella viajó para allá, estuvo hablando con las familiares de la persona que falleció. Espérame, es que estoy buscando el nombre porque se me...
No, es que qué duro, porque la verdad es que mira, sin entrar a hablar de lo que pasó en esa situación que fue muy rara, como tú contabas, que se murió una persona en medio de una pelea, muy, muy, muy curiosa la situación.
Muy raro, muy raro.
Es lo heavy de lo que tiene que ser estar metido en una cárcel en Malasia pensando en que estás a punto de morirte por algo que, entre comillas, tú dices, acá fue mala suerte. Y por una
a punto de morir, además por la comida, a punto de morir por las pésimas condiciones sanitarias. La verdad es que vale la pena verlo. A mí me pasó que yo viajé a Malasia, yo estuve en Malasia, y claro, jamás hubiera pensado que este era como el submundo de Malasia, pero vale la pena también un poco con la misma lógica de lo que tú dices, Tomás. Escuchar historias como esta o leer historias como esta que son fáciles de leer, se llama Agonía en Malasia, crónica secreta de los chilenos condenados a la horca, y que además te dejan este mundo, ¿no?, nuevo, donde uno sabe por dónde circular, porque estos chilenos no sabían dónde estaban yendo. Sabían que iban al sudeste asiático, sabían que iban a Tailandia, pero pasaron una noche por Kuala Lumpur y se encontraron con una realidad que la verdad es que yo creo que ni en nuestros peores sueños nos imaginamos. Así que está interesante.
Se metieron donde no se tenían que meter. Oye, bueno, por mi lado les voy a recomendar algo que va a sonar medio peculiar, pero creo que está interesante. Hablando siempre de esto de los mercados, de las empresas, cómo pueden hacer el bien o no. El otro día me tocó leer un paper bien interesante, no es muy técnico, es cortito, entonces por eso lo quiero recomendar, que compara la experiencia de la privatización de Rusia versus la de Polonia. Y da lo mismo lo de la rusa, porque todos sabemos el escándalo que fue, por decirlo así, cómo se robaron el país entre un par de compadres y se generó una oligarquía brutal. Pero es interesante lo bien hecha de la privatización polaca, porque justamente cuando muchas personas critican el tema de las privatizaciones que hay allá, pueden que en algunos casos haya razón, otros no tanto, o lo que sea, pero tiene que ver con también el cómo se hace, con un diseño un poquito más sofisticado, con un diseño que tiene un mejor gobierno corporativo, cómo está mejor conectado con las personas, cómo se le dio participación a la ciudadanía, a los empleados, a los máximos ejecutivos. No, muy bien hecho. Voy a dejar ahí el link porque está interesante. Es una
perfecto.
Lectura diferente.
Ya pues, con 2 lecturas diferentes nos vamos hoy día. Gracias, Tomás, gracias a todos que no nos escucharon. Recuerden compartir, hacer RT, mandarlo por WhatsApp, suscribirse a nuestro Show Me the Impacto.
Que esté muy bien, nos estamos escuchando y de nuevo. favorcito, simple y personal, recomiéndele esto a una o dos personas. Con eso, nosotros quedamos más que felices.
Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me the Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.